Ya es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vengo de Valencia con muchas imágenes grabadas en la retina. Ni quiero ni creo que pueda olvidarlas, la verdad. He tomado algunas de esas escenas de las que he vivido estos días allí con el equipazo de Mediodía COPE y las he agrupado para sacar tres grandes conclusiones. A ver qué te parecen. La primera es que la magnitud de la catástrofe es aún peor de lo que te puedas imaginar. Es aún peor de lo que ves en la pantalla de tu móvil. Hay que estar allí para darse cuenta de lo que es. Hay que pisar ese barro, hay que contar los escombros que se acumulan en las calles, los coches apilados, los muebles que forman auténticas montañas. Hay que respirar ese olor a podrido, hay que escuchar a las víctimas y hay que abrazar a los voluntarios, a los innumerables voluntarios que están dando lo mejor de sí mismo. Cada día se levantan, se calzan sus botas, se empuñan su pala, se encaran con el apocalipsis. En Paiporta, en Catarroja, en Alfafar, en Masanasa, en La Torre. Algunas calles allí empiezan a recuperar vagamente su aspecto de calles. Pero la tarea sigue siendo ingente y va a durar muchos meses. Y va a costar muchos recursos. Y no tenemos derecho a olvidarnos de las consecuencias de esta catástrofe ni un solo día. La segunda conclusión es que la brecha entre la política y la sociedad civil es enorme. Eso tiene un lado bueno, ¿eh? Porque la sociedad civil, la que yo he visto allí, es moralmente bastante más sana que la clase política que conozco aquí, en términos generales. Llevamos años hablando de polarización, pero ese cainismo no ha permeado a la gente corriente. La polarización es una estrategia inducida desde arriba, inducida en buena medida por un gobierno en minoría y de la cual ciertamente la oposición se acaba contagiando. Pero en las calles de Valencia el único fango que yo he visto es el físico, no el metafórico. Allí todos arrimaban el hombro sin preguntar a nadie a quién votaban o si estaban más cabreados con Mazón o con Pedro Sánchez. No tienen tiempo allí para perderse en divisiones estúpidas y estériles. Ahora bien, esa distancia entre el debate político y la sociedad civil también tiene un riesgo. Y es que prenda la mecha de un nuevo populismo que acabe llevándose al niño de la democracia junto con el agua sucia. Por supuesto, esta catástrofe debe ayudarnos a repensar el Estado autonómico, a reparar sus disfunciones obvias para mejorar la coordinación en caso de emergencia. Pero debemos darnos cuenta de que el problema no es tanto del diseño de nuestras instituciones, sino de la calidad moral y de la capacidad gestora de las personas que las ocupan en un momento determinado. Quizás que debamos dejar de atender tanto a la maldita ideología y empezar a pensar más en el perfil personal y en el currículum profesional del candidato en cuestión. Si nos gobiernan inútiles o sectarios, cambiémoslos, pero no nos carguemos el Estado, porque Estado son también los soldados y los bomberos y la policía y los médicos. Y porque la alternativa a la democracia es la dictadura. La dictadura del primer caudillo populista que empiece ahora a gritar que no nos representan y que él es la verdadera voz del pueblo. ¿Te suena, no? Ya sabemos cómo acaba eso. Y una última conclusión. España tiene una juventud admirable, solidaria, currante. Están siendo los jóvenes, los héroes morales de esta tragedia. Esos jóvenes, a menudo criticados por su presunta fragilidad o por su adicción a las pantallitas. Pues esos jóvenes no han dudado en aparcarlas para tomar la pala y el cubo cada día. Yo he visto estos días riadas enteras de jóvenes que salían de buena mañana y que volvían al atardecer con el barro incrustado en las cejas y con una sonrisa y con la determinación de volver al tajo al día siguiente. Porque la Dana desencadenó la fuerza destructiva de la naturaleza, pero también ha desencadenado la fuerza moral de la juventud. Yo no sé qué votarán esos chavales, pero sé que con ellos España tiene futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues era un mero trámite y hoy se ha formalizado. El Supremo va a investigar al exministro y diputado José Luis Ábalos por el caso Koldo. Lo hará por los delitos de tráfico de influencias, malversación y cohecho. Y Argelia levanta todas las restricciones comerciales que impuso a España hace 2 años. Restricciones debidas a la crisis derivada del cambio de posición que Sánchez realizó con respecto al Sáhara Occidental, inclinándose a favor de las peticiones de Marruecos. Contamos que en una audiencia celebrada esta mañana en el Vaticano, el Papa ha dicho a las Agustinas de Talavera de la Reina que sigue muy de cerca la tragedia de Valencia en España y que no pierdan la sonrisa, la alegría y el sentido del humor, porque un santo triste es un triste santo. Además, Francisco ha pedido a los seminaristas de Toledo fomentar su cercanía con Dios, con los obispos, entre los propios seminaristas y con todo el pueblo de Dios. Y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Timothy Boglio, ha felicitado al presidente electo Donald Trump, recordándole su obligación de defender el bien común de todos los ciudadanos desde la altura de sus responsabilidades. Confía en que le guíe la defensa del bien común y de promover la dignidad de la persona, especialmente de los más vulnerables, los pobres, los extranjeros, ancianos, enfermos y migrantes.
Y en los deportes, el Barça va por Europa también de goleada en goleada. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El equipo de Hansi Flick ganó ayer 5-2 en Belgrado ante el Estrella Roja y encadena una goleada tras otra en España y en Europa. Los números del Barcelona son de récord, Víctor Navarro.
55 goles marcados en los 16 partidos que llevamos de temporada, con un tridente Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha, que se han encargado de ser protagonistas, por ejemplo, en los 3 últimos partidos en Europa. 5-0 al Young Boys, 4-1 al Bayern y 2-5 anoche contra el Estrella Roja. En la Liga, 33 de 36 puntos posibles, liderando la clasificación, sobre todo tras golear 0-4 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, defensivamente, solo 16 goles encajados en 16 partidos, gracias en parte a la ya famosa línea del fuera de juego de Hansi Flick.
En tenis, se acaba de sortear el grupo de las finales ATP. Alcaraz va a jugar contra Zverev, Casper Ruud y Rublev. En el otro grupo están Sinner, Medvedev, Fried y Demiñaur.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy ni Pilar ni yo tenemos barro en las botas. Estamos aquí en este estudio de Cope en Madrid. Solo me he traído de Valencia un catarro.
Un buen catarro te has traído.
Que espero que sea reversible. Y nos traemos sobre todo imágenes inolvidables, imágenes que no queremos ni creo que podamos olvidar, de los pueblos que hemos visitado, pueblos afectados por esta dana catastrófica. Y yo los escenarios que he pisado estos días, Pilar, no sé tú, pero no he sido corresponsal de guerra nunca, pero yo no había visto nada igual en mi vida.
Yo tampoco lo reconozco, es verdaderamente impactante. Y como decías hace un rato, por mucho que contemos, por muchos vídeos que grabemos, de verdad, no es ni parecido a lo que luego te encuentras allí y el impacto que eso te provoca. Bueno, lo cierto es que además no podemos ni debemos olvidar a quienes han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias del, bueno, pues peor desastre natural en muchas, muchas décadas en España. Recordemos que ahora mismo hay 219 fallecidos. Hoy ha localizado, por cierto, el cuerpo de un niño de 5 años desaparecido. Es que todo lo que cuentas es tremendo. Hoy hacíamos memoria, además, con el equipo de Mediodía, de toda la gente que nos hemos encontrado, ¿verdad?, a lo largo de estos días, Jorge. Sí. Gente que en medio del caos, mientras limpiaban su casa o repartían comida, pues se paraban con nosotros para contarnos su historia o comentarnos también, es verdad, sus necesidades.
Sí, me viene a la cabeza, por ejemplo, Rocío. Nos cruzamos con ella al terminar el programa el martes a las afueras del barrio de La Torre. Rocío tendrá pues unos 50 años. Venía caminando con una amiga desde la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, que es la parroquia que estaba centralizando toda la ayuda humanitaria que llegaba a Valencia, especialmente para atender a las zonas del sur, en ese barrio humilde. Iban Rocío y su amiga con unas palas y empujaban un enorme carro de compra, un carro muy pesado, hacia su casa. Estaba hasta arriba lleno de botellas de agua. Y claro, el carro no avanzaba y nos pusimos a ayudarla y por el camino pues empezó a contarnos su historia.
¿Y el tratamiento oncológico, Rocío, lo está recibiendo, lo sigue recibiendo a pesar de las dificultades ahora mismo?
De momento sí. Sí, ya me han puesto el tratamiento. Me tocó irme a pie desde aquí hasta el hospital. Gracias que no me queda tan lejos y crucé el puente peatonal que hay y hasta a pie hasta allí, hasta el hospital a recibir, porque al otro día ya tenía que ponerme el tratamiento, al otro día de la catástrofe.
Ahí estaba Rocío, con su tratamiento contra el cáncer y sin embargo con ese carro lleno de víveres, ¿no? Avanzando por entre el barro. Es que es supervivencia con mayúsculas, sobre todo pues la de Rocío y tantos otros, porque es imposible no emocionarse, porque me acuerdo, nos acordamos, Jorge, de María José, sí, a la que conocimos en Paiporta, que bueno, Paiporta, es que es terrible. Bueno, todo es tremendo, pero es que en Paiporta es que está todo arrasado. Es un poco el epicentro de la tragedia. Caminaba también entre el barro, esto es lo habitual, con dos garrafas de agua de 5 litros que había conseguido comprar. Cuando entramos en su calle vimos el caos, y eso que ya había pasado una semana. Bueno, en esa calle el agua y el lodo superaron los 3 metros de altura. Es que es inimaginable si no ves lo que ha pasado y la marca, ¿no?, hasta donde llegó el agua. Lo curioso es la ilusión que le hizo a María José, que éramos de la radio, de COPE en concreto, porque aquella noche tremenda, la primera noche después de la Dana, fue fundamental para ella, la radio.
Yo pasé la noche en casa de mis vecinos, a los cuales les agradezco mogollón que me acogieran 2 noches. Escuchábamos la radio, vuestra emisora, sí, cuando podíamos, porque era lo único que nos hacía compañía, la
claro,
verdad.
Que porque teníais un transistor con pilas, tu vecino, vamos.
Sí, y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días, porque era la única forma que teníamos de conocer noticias.
La radio.
De lo que estaba pasando, no teníamos acceso a nada.
Bueno, no me digas que no es de estas cosas, sí, Jorge, que te reconforta además con esta profesión.
Desde luego.
Es increíble. Bueno, en esa misma calle de Paiporta también estaba Enrique. Estaba también limpiando a destajo. Allí todo el mundo limpia y limpia y limpia. Bueno, una semana después había conseguido tomarse un café.
Pues sí, echar de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, como tener agua para ir al servicio, que no la echamos en falta cuando la tenemos habitualmente, y ahora sería un privilegio. Pues me he tenido que ir al pueblo de al lado, que me he enterado que habían tiendas abiertas y he podido comprar y me he hecho un cafenito que me ha sabido a gloria.
Un cafelito que hacía una semana que no podía tomarse porque en Paiporta no hay ni una cafetería abierta porque todos los negocios a pie de calle están arrasados.
Todos.
Así que claro, también es verdad que hasta en la peor de las tragedias pues te encuentras esa luz de esperanza. Ahí, a donde él iba a tomarse el café, en Picaña, está pegadito a Paiporta, pasas de un municipio a otro andando. Pues también coincidimos con 2 chicas que no llegaban a 20 años. No recordamos sus nombres, eso es verdad, porque no nos acordamos de los nombres de todos, pero lo que no olvidaremos es lo que sí estaban haciendo.
Hola, buenas. ¿Necesita algo? ¿Latas o algo?
Sí, algo.
¿Lentejas? Claro. Hay leche en polvo. ¿Leche en polvo quiere?
No, tengo.
¿Tiene?
Tengo.
Vale.
Chicas, vosotras estáis repartiendo comida a la gente. ¿Cómo está siendo estos días?
El momento en el que se pudo venir a ayudar, nosotras venimos, cogemos comida y la llevamos a los que más lo necesitan.
¿Qué tipo de productos repartís, aparte de todo esto?
Pues leche, agua, pañales, potitos, fruta, lo que traen.
Bueno, es que lo de los voluntarios es histórico. O sea, creo que si una nación es una comunidad de afectos compartidos, lo que hemos visto en Valencia, lo que estamos viendo en Valencia, es una nación en marcha moral. Y la solidaridad no llegaba solo de Valencia, ¿eh? Es que había gente de toda España. O sea, cuando digo de toda, es literalmente de toda España.
De todos lados.
O sea, sí, desde La Palma también. Gente que había sido ayudada. Gente que vivía en Llanos de Aridane, en el volcán.
Uh-huh. Es verdad.
Que quería, que había llegado la hora de devolver el favor. Bueno, pues, por ejemplo, escucha a Daniel, que es bombero en Ferrol, y le conocimos en Alfafar, y escucha cómo estaban moviendo los coches.
Hay muchos coches que acumulan toneladas de barro debajo. Entonces, eso dentro de 3 días va a ser una piedra. Entonces lo que hacemos es moverlos porque no hay grúas, no hay palas, no hay tractores que puedan moverlos porque están ocupados. Entonces los movemos y limpiamos el barro que hay debajo.
Pero moverlo con vuestros brazos.
Sí, sí, sí. Nos juntamos 10 los que podamos y aquí hay muchos brazos y se puede mover.
Bueno, había que verlos, ¿eh? Pues como se movía un coche cuando no había una grúa.
Eran fuertes.
Sí, sí. Bueno, claro, pero entre 6 cogían el coche por debajo y 1, 2 y 3, ¡bum! ¡Pum! No había un poco, unos metros, o sea, unos metros, no unos centímetros. Otra vez, hasta que conseguía mover el coche. Bueno, lo que tú dices es que lo de la solidaridad ya no se nos acaban los calificativos. Mira, en la casa de Arancha, en este caso en Utiel, yo me encontré con un, no sé cómo calificarlo, era un ejército de personas ayudándola a limpiar y además de todas las edades, porque había niños bastante pequeños. Allí nos dimos cuenta también de otro detalle, de la importancia que para muchos de los afectados tienen los recuerdos, las fotografías o los cuadros.
¿Y qué tiene de especial el cuadro de tu abuela, la bailarina?
Bueno, pues porque es de mi abuela. Mi abuela era una artista y, bueno, pintó muchos como este. Pero este me hacía especial ilusión porque me acuerdo cuando lo pintaba, que yo estaba con ella y me lo regaló y lo tengo en el centro de mi comedor porque siempre me gusta verlo. Y bueno, pues si lo puedo limpiar de alguna manera para tenerlo conmigo, pues lo demás me da igual.
Mucho ánimo, de verdad. ¿Puedo darte un abrazo, Arancha?
Es difícil no abrazar.
Sí.
Es difícil, ¿no? Hay que abrazar también.
Y los objetos son muy importantes porque son los depositarios de la memoria de cada uno de nosotros,
pues,
¿no?
Sí.
Y en medio de todo esto también, qué importantes son los niños. Esa inocencia, pero al mismo tiempo esos ojos abiertos a la tragedia porque se daban perfecta cuenta de todo lo que estaba pasando y mantenían, curiosamente, la alegría en medio del caos.
Estamos mirando los coches y tenéis que saber que estamos bien porque vamos a llamar a los seguros para que miren los coches porque están súper sucios. Justamente acabado en la masa.
La masa,
el barro, ese lodo que está por todas partes. Que de verdad, cómo levanta el ánimo también, ¿no? La voz de un niño, toda esa gente, sus historias. Bueno, te digo que esto son lecciones inolvidables en medio de un drama gigantesco, también es verdad, ¿no? Es que también se puede aprender mucho, ¿no? De la forma, de cómo se afronta una tragedia. Mira, Amadeus de Utiel también, cuando hablábamos con él, todavía llevaba el susto en el cuerpo y nos dejaba esta reflexión.
Pasa toda la catástrofe, estás hablando por teléfono, te dice la mujer que va a coger a tu hija en brazos porque tienen que salir, que se ahogan porque les está subiendo el nivel del agua hasta la cintura y hay un momento en que ya no tienes conexión. Claro, esa incertidumbre es bestial, está por encima de cualquier cosa material. Cuando ya tienes conexión, te dicen que están todos bien, a salvo, creo que entonces lo ves de otra manera y dices, bueno, lo importante es la vida.
Es que los nombres son y las historias son innumerables. Son personas, todas ellas, que siguen hoy limpiando, repartiendo comida, tratando de sobrevivir. Todos ellos son los que están abriendo camino a la esperanza. Y desde aquí nos comprometemos a mantener el contacto y ojalá podamos contar dentro de no mucho que han levantado cabeza. ...219 fallecidos... estas son las cifras oficiales en este instante... ...93 desaparecidos... ...54 cuerpos sin identificar... ...75 municipios arrasados... ...16.000 profesionales de emergencias desplegados... ...10.600 millones de euros de ayuda de momento movilizados... ...estos son algunos de los datos... ...que va dejando esta Dana Pilar.
Sí, por cierto, las pérdidas económicas... ...que han sufrido las familias son... incontables, imposible todavía de cuantificar todo eso, ¿eh? Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo, todo es todo, la casa, el coche y el negocio. No solo el lugar físico que ocupaba esa tienda, por ejemplo, la panadería, el estudio, también el género que guardaban a la espera de comprar, de encontrar un comprador o toda la información. O mira, esto también es un detalle importante, ¿eh? Toda la información que almacenaban en los ordenadores o en los discos duros. Claro. Facturas, albaranes, las bases de datos, la contabilidad. Imagínate todos los datos tan valiosos que guardaban. Información crítica e imprescindible para poder restablecer la actividad. Pues eso también se ha perdido.
Claro, son innumerables los móviles, las tabletas de particulares que han quedado totalmente inservibles y que tenían mucha información relevante para poder reconstruir la propia vida profesional en el futuro. Contactos, datos personales, en muchos casos también fotos, vídeos de familiares a los que acaban de perder en esta tragedia.
También, mira, es verdad, las fotos digitales, ¿no? Hablamos de las físicas, pero fíjate las que había ahí. Y como un ejemplo más de toda la solidaridad que estamos viendo estos días en Valencia, el mando conjunto del ciberespacio se ha sumado a una iniciativa desinteresada de instituciones públicas y privadas y voluntarios del sector informático para ayudar a las pymes afectadas por la Dana a recuperar datos de sus sistemas informáticos.
Enrique Pérez de Tena es responsable de cooperación del mando conjunto del ciberespacio. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Enrique, ¿es posible recuperar datos en dispositivos electrónicos que han permanecido sumergidos bajo el agua, bajo el fango, tantas horas?
De entrada, sí. Los equipos de forense de empresas especializadas son capaces de hacer ese tipo de magia. Así que yo diría que la respuesta es sí. Sí, sí se puede.
¿Y cuánto tiempo se puede tardar en recuperar esa información? Porque este no será un trabajo fácil, ¿no?
En absoluto. Es un trabajo que tiene múltiples factores que le pueden afectar. El estado de la máquina, del ordenador, el estado de ese disco duro, y después a lo mejor hay que inclusive abrir ese disco duro físicamente para extraer los datos lógicos. Depende también del tamaño de ese disco duro, no es lo mismo uno que tenga un tera que uno que tenga 30 teras. Entonces, depende de muchísimos factores. No, desde luego no es de un día para otro.
¿Y las personas afectadas cómo pueden sumarse a esta iniciativa? ¿Se registran para pedir esta ayuda? ¿Qué tienen que hacer con sus dispositivos?
Efectivamente, hay una página web en la que las empresas que deciden, desinteresadamente se han ofrecido para ayudar en esta recuperación, que tienen expertos en forense, que es la técnica que se utiliza para obtener esos datos, están en informatica.ayuda-normaldana.es. Y entonces a partir de ahí ya les dicen qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, etcétera.
¿Puedo repetir, Enrique, la dirección otra vez?
Sí, es informatica.ayuda-normaldana.es.
Ajá. Vale. O sea, la gente se puede poner en contacto en esta dirección que nos ha ofrecido para explicar su caso y el dispositivo que les gustaría, entiendo, recuperar. Y son ustedes, me imagino, los que se ponen, cuando puedan, porque tendrán, me imagino, multitud de peticiones, en contacto con ellos. Pero mientras tanto, ¿qué deberían hacer o qué no deberían hacer con esos dispositivos? Porque a lo mejor a alguien se le ocurre y dice, oye, si lo limpio un poco con el secador o yo qué sé. A lo mejor están haciendo, creyendo que hacen algo bien, lo hacen fatal. ¿Qué deberían hacer y qué no?
¿Qué deberían hacer? Coger el ordenador y ponerlo, o el dispositivo, la tableta, el dispositivo que sea, y ponerlo a salvo. Nada más. Que no se les ocurra ningún ingenio. Que sí, que puede ser que metiéndolo en arroz, ese que tal, pero mejor que no. Mejor que se lo dejen en las manos de los expertos que realmente saben cómo afrontar ese tipo de catástrofes o ese tipo de, de averías, vamos a llamarle, ¿no?
Muy bien.
En lugar de tener ideas fantásticas, que a lo mejor lo que hacen es
empeorarlo
en todo el equipo.
Claro.
Y Enrique, nunca enchufarlo, por favor.
Ah, enchufarlo nunca.
Nunca.
Fundamental.
Dice, a ver si funciona, ¿no? No.
¿Y qué pasa con la información que se recupere? ¿Se garantizará la confidencialidad, imagino?
Evidentemente, repito, esto es una acción desinteresada de un montón de empresas que se dedican a este mundo, a este sector, y tienen que el usuario que decida eso tiene que confiar en que esa empresa le va a devolver los datos que se puedan extraer. Eso sí, habrá una especie de recibo en el punto de entrega para que todo quede legalizado y de alguna manera justificado. Pero tienen que confiar en que las personas que se van a extraer esos datos les van a entregar de alguna manera esos datos en una memoria USB, en un disco duro. Estamos viendo, a ver, dependiendo del tamaño de los datos recuperados, y tienen que confiar en que se los van a devolver y que no van a hacer un uso fraudulento de ellos, por favor.
Bueno,
nosotros
pues
no somos así.
Claro, sí.
Tomamos nota. Enrique Pérez de Tena, responsable de cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio. Muchas gracias por esta iniciativa, porque es otro ejemplo de solidaridad que además ayuda a los afectados a empezar a recomponer poco a poco esas vidas que tienen almacenadas en sus dispositivos electrónicos. Gracias, Enrique.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión que le vais a dar. Un abrazo.
Cooperativa La Palma trabajan con alta tecnología para que nos lleguen a casa hortalizas con total garantía y cuentan con herramientas que les permiten realizar la mejor selección varietal, como el panel de cata que acaba de implantar recientemente. ¿Pero por qué es necesario y cómo funciona? Pues se lo preguntamos a José Antonio Haro, director de Estrategia y Desarrollo de Cooperativa La Palma. José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué? ¿Por qué es necesario este panel de cata y cómo funciona? Explíquenos.
En La Palma sabemos que el sabor es lo que verdaderamente conquista al consumidor y nos hemos propuesto asegurar que cada fruta y hortaliza que ofrecemos sea una explosión de sabor desde el primer bocado. Para conseguirlo, hemos desarrollado un panel de cata único y muy completo. Contamos con tres paneles específicos que han sido entrenados y formados por especialistas en el ámbito de la sensorialidad. Por un lado, nuestros agricultores, que están en contacto directo con el producto y entienden mejor que nadie las particularidades de cada variedad, nuestros trabajadores y nuestros principales clientes. Este enfoque nos permite garantizar que cada hortaliza que llega al consumidor esté seleccionada y evaluada por quienes más entienden de sabor y calidad. Así, nuestros productos no solo cumplen con los más altos estándares de seguridad y frescura, sino que también están llenos del auténtico sabor que nos caracteriza.
Pues tomamos buena nota y lo tenemos en cuenta. José Antonio Haro, director de Estrategia y Desarrollo de Cooperativa La Palma. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Lo más reconfortante fue dárselo todo a los vecinos nosotras mismas, porque eso, necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas...
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carlas cambia, Carlas repara.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y nos vamos a Alemania, porque el gobierno alemán del canciller Olaf Scholz ha saltado por los aires. Las diferencias sobre política económica han provocado la destitución de los ministros del Partido Liberal, incluyendo a su líder, Christian Lindner, que era el ministro de Finanzas. Así que la primera economía de Europa se va a ver abocada a elecciones anticipadas que previsiblemente se van a celebrar en marzo. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Rosalía, sabemos que el detonante han sido las diferencias en temas económicos, pero exactamente, ¿qué es lo que ha pasado ahí?
Bueno, ha pasado que el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, se ha plantado, se ha negado a levantar el freno a la deuda, que está anclado a la ley fundamental alemana, como le exigía Scholz, que quería lanzar un programa económico un poco a la desesperada. Sabéis que la economía alemana no tira, está prácticamente en recesión, no se ha recuperado todavía de la pandemia, y en este último año de legislatura Scholz lo que intentaba era lanzar un programa así de impacto que ayudase a la economía y que le ayudase a él en la reelección de 2025. Lindner no quería más deuda, se plantó anoche y bueno, Scholz se levantó de la mesa e hizo este anuncio que podemos escuchar.
He anunciado al presidente federal la destitución del ministro de Finanzas. Me veo obligado a dar este paso para evitar más daños a nuestro país. Necesitamos un gobierno capaz y con fuerza para tomar decisiones y lo necesitamos ahora.
Y sin los liberales, pues es un gobierno en minoría que lo tiene muy difícil.
Oye, Rosalía, estamos hablando de la economía más importante de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, ¿hay encuestas sobre quién podría ganar ya esas futuras elecciones?
Sí, claro, está bastante claro. En principio, Scholz lo que planea es presentarse una moción de censura el 15 de enero, seguramente vinculada a un plan económico ese que él quiere, y si no sale, que también es muy probable, elecciones anticipadas a finales de marzo.
Moción de confianza sería entonces, ¿no?
Sí, pero la oposición no está de acuerdo. Podemos escuchar a Friedrich Merz lo que le ha contestado esta mañana.
Das Ende gestern Abend, meine Damen und Herren, ist das Ende der Ampel.
Lo sucedido anoche es el final del semáforo y es el final de esta legislatura. Hay que convocar elecciones ya y no encontramos ni una sola razón para aplazar la moción de confianza a enero del año que viene.
¿Qué diferencia de todas formas, Rosalía, con España? Aquí el gobierno pierde la mayoría parlamentaria y no y se aferra al poder. Allí la pierde y convoca elecciones. Pero bueno, eso va por otro lado y a ver qué supone para Zelensky también,
eso,
porque es su mayor
también,
apoyo.
Esta es otra. A Zelensky se le ha juntado todo también, sí, en pocos días. No
seguiremos
sé.
Preguntando de Rosalía.
Rosalía, hasta gracias. Pronto. Adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El último balance de la DANA arroja estos datos. 219 muertos, 211 de ellos en la provincia de Valencia y 93 desaparecidos. Es el balance que acaba de ofrecer el gobierno y 9 días después de las fuertes riadas que han afectado a 75 municipios, siguen siendo cientos los voluntarios que trabajan sobre el terreno en labores de limpieza muy arduas, de reconstrucción o de reparto de alimentos. Entre esos voluntarios está Carlos.
Cuando vinimos empezamos a retirar coches. Era retirar coches, retirar coches, retirar coches para poder quitar el fango. Estábamos con los bomberos, aquí había una dotación de bomberos de Sevilla, buena gente, trabajadores de día y de noche, ayudando a todo el mundo.
Las pérdidas son muy cuantiosas. Pisos, colegios o negocios se han visto muy afectados. En total, ante el Consorcio de Compensación de Seguros se han presentado casi 110.000 solicitudes, 66.000 correspondientes a daños en coches y casi 34.000 a viviendas. María Jesús tiene su farmacia en Catarroja. Hoy su interior está completamente destrozado.
Gracias a Dios no hubo ninguna víctima porque pudieron salir, porque yo tengo una puerta que da al primer piso y pudieron salir aquí. Pero la farmacia la he perdido todo, todo. O sea, 43 años de trabajo. Tengo la farmacia robotizada, los robots están llenos de barro, o sea, no se ha podido rescatar absolutamente nada, ni medicamentos. Bueno, es que es indescriptible. Está, ya ves, vacía.
Bueno, recuperar la normalidad va a llevar mucho tiempo, pero entre lo positivo hoy nos quedamos con que el 93% de la telefonía fija se ha restablecido y también el 88% de la red de teléfonos móviles. Te recordamos también que en nuestra web, en cope.es, sigue activo el enlace a Cáritas para poder realizar donativos.
Y entre tanto, el mundo sigue digiriendo la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Falta por finalizar aún el escrutinio en los estados de Nevada y Arizona, pero los resultados ya son prácticamente definitivos y le otorgan una victoria sí o sí incontestable. Ha obtenido 295 delegados frente a los 226 que ha logrado Kamala Harris. Además, hoy se empieza a filtrar cuáles serán los primeros pasos que dará en cuanto regrese a la Casa Blanca en enero Donald Trump. Se apunta a dos decretos para frenar la llegada de inmigrantes desde México y el impulso de la perforación de petróleo. Luego están ya las relaciones internacionales y el papel que pueda jugar en el transcurso de la guerra de Ucrania. Ramón Gil Casares fue embajador de España en Washington y así ha apuntado esta mañana en Herrera en COPE la posición que debería adoptar la Unión Europea.
La Unión Europea tiene que estar preparada para las distintas opciones que se puedan dar y tratar de reaccionar. Es verdad que para reaccionar bien más vale estar unidos. Y es verdad que para reaccionar bien, en caso de que vengan mal dadas, que Trump sea el tanque que ha prometido ser y no el que esperamos a lo mejor que sea, habrá que ir a esa autonomía estratégica, tratar de unirnos más y tratar de creernos lo que somos. Porque el problema es que nosotros no nos creemos lo que somos ni vendemos lo importante que somos.
Bueno, pues ha vuelto a pasar. Otra vez, dos drones han conseguido paralizar el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas durante varias horas, además. El incidente ha obligado a desviar 21 de los 1.034 vuelos programados para ayer. Uno de los pasajeros afectados ha sido nuestro compañero Carlos Herrera, que relataba en directo en su programa cómo le había afectado a él el suceso.
Soy yo delante ahora mismo del panel de llegadas. Yo acabo de bajar del avión, un avión que tenía que haber llegado a las 6:05 y que ha llegado ahora. Bueno, el de Boston veo que lleva 4 horas, el de Buenos Aires 5 horas, estoy viendo el de Panamá también, el de Dallas, el de París, claro, todos los que se han ido para allá con la idea de volver, 4 o 5 horas de retraso.
Claro, lógicamente, en cuanto se detectó la presencia de estos dos drones, se activa un protocolo, y en este caso el protocolo de emergencia hizo que se tuviera que suspender el tráfico aéreo durante cerca de media hora. Los aviones comenzaron a acumularse en espera y se optó finalmente por desviarlos a otros aeropuertos.
Pues sí, bueno, a pesar de la estricta normativa que hay en el uso de drones, esta situación se ha repetido en más de una ocasión en el aeropuerto madrileño. De hecho, en los últimos casos no los tenemos muy lejos. El 1 de septiembre pasado hubo también un incidente de similares características y en marzo de 2023 también.
A ver, hay que recordar que los drones no son un juguetito, ¿eh? O sea, si no se utilizan, de acuerdo con la legislación, pueden poner en peligro la seguridad aérea, puede causar grandes perjuicios a operaciones logísticas en aeropuertos. Y eso a pesar del tamaño del dron en cuestión, aunque parezcan pequeñitos o insignificantes, son peligrosos. Miguel Ángel Arizcuren es piloto profesional de drones y nos explica a COPE por qué.
Bien, es cierto que podríamos decir que una aeronave tripulada es mucho más grande y entonces se lo llevaría por delante al dron, pero sin embargo hay muchos ensayos de impactos en los cuales salen perjudicadas las alas. Y a su vez, todavía más peligroso, si un dron entrase en la turbina del motor, pues eso podría ser muy peligroso y dejar en mal estado el motor.
Bueno, y tanto, pero además es que no va a afectar solo o pone en peligro la vida de las personas que van a bordo de esos aviones, es que los problemas pueden ir incluso más allá. Roberto Gándara es jefe de división de UAS de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Nos enumera también esas otras repercusiones que tienen estas imprudencias.
Consecuencias que ya no son de ese tipo, pero que también son importantes, son los desvíos de vuelos, que tiene tanto consecuencias personales como para los pasajeros, como económicas para las compañías aéreas.
A ver, por eso, por lo que está explicando el experto, el uso indebido de drones en zonas restringidas, y un aeropuerto evidentemente lo es, se considera infracción grave en España y tiene sanciones importantes. Nos las explica Miguel Ángel.
Ya las multas dependen un poco del tipo de uso que se esté haciendo. Por ejemplo, para uso recreativo, las multas, depende de la gravedad del asunto, pueden ir desde 60 euros a 225.000 euros. Y si el operador hace uso profesional, pues podrían llegar a 4 millones de euros, todo siempre proporcional al hecho que se ha causado.
Bueno, y si además se demuestra que hay dolo, ya entraría en juego otro tipo de legislación que podría traer hasta penas de cárcel, ¿eh? La unidad de drones de la Guardia Civil, que tiene una base permanente en Barajas, así como varias patrullas de la Policía Nacional, trabajan ahora mismo para localizar a los causantes de este incidente, a los pilotos de estos drones. Es una tarea que no es tan complicada como se podría pensar, nos lo explica Roberto Gándara.
Hay dos posibles mecanismos de localización. Desde el 1 de enero de este año, todos los drones de más de 25 kilos tienen que llevar un accesorio de identificación a distancia directa que emite en corto alcance, unos 500 metros. Y luego, determinados entornos e instalaciones tienen sistemas implantados de detección activa que no requieren que el dron colabore en su detección, que llegan a varios kilómetros.
Pues lo dicho, los drones no son un juguete, pueden llegar a alcanzar una altura considerable y si se utilizan mal, provocar grandes problemas.
La tarde del martes 29 de octubre, Salvador Aguado oficiaba misa a las 7 de la tarde en la iglesia de Santa Fe, en el municipio valenciano de Alfafar. Si eres de los que acude a la iglesia entre semana, sabrás de sobra que esas misas son cortitas. Y cuando administraba entre sus feligreses la comunión, en ese momento empezó a escucharse un terrible alboroto en el exterior.
¡Vaya tela!
Era el comienzo de un agresivo temporal, una dana que por ahora, como estamos contando, se ha cobrado la vida de 219 personas y por el momento 93 desaparecidos. Y como estamos contando también, hemos visto con nuestros propios ojos, Jorge y yo, en fin, el destrozo, las pérdidas de todo tipo son incalculables.
Hemos visto muchas escenas, Pilar, y siempre decíamos lo mismo. Sale lo mejor de la condición humana en estos momentos.
Desde
a veces
luego.
También lo peor, pero desde luego que nosotros hemos visto mucha más bondad, mucha más generosidad que lo contrario. Y sobre el terreno hemos comprobado también, muy cerquita de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, por ejemplo, en el barrio de la Torre, cómo la fe se abre paso también entre los escombros que deja la riada.
Sí, te hablaba hace un momento de Salvador Aguado, el párroco que celebraba misa en ese momento en el que se desató la tormenta. Estaba ahí junto a sus feligreses, pasaron la noche en la planta superior del templo y entre toda esa incertidumbre y todo el miedo que sintieron, Salvador pensaba en que había algo importante que no le había dado tiempo a llevarse consigo, el sagrario.
En esos momentos era pues como buscar una aguja en un pajar, era imposible. Y reventé la puerta un poquito, donde está la cerradura, le hice ahí un poco de palanca. Y claro, cuando abrí, pues se me cayó el arma a los pies porque abrí el copón y estaba todo diluido. Ya no eran formas, era todo líquido. Me quedé muy mal ahí, pues me quedé muy, pues eso, de toda la noche arriba, muy defraudado conmigo mismo.
Bueno, lo que vino los siguientes días ya lo conocemos, municipios enteros destruidos como si se hubiera librado una guerra en ese territorio. Y entre todo ese caos, Salvador se hacía una pregunta, ¿por qué no me dio tiempo a coger lo más importante? Y entre las muchas conversaciones se encontró la respuesta en las palabras de un buen amigo.
Y él me dijo que no lo había abandonado, que él había decidido quedarse ahí dentro del sagrario y ahogarse por salvarnos, ¿no? Igual que se entrega todos los días en la Eucaristía por nuestros pecados, pues él se había ahogado en el sagrario por salvar la vida de todas esas 100 personas y de incluso se había ahogado con todos los que se han ahogado en esta brutal tragedia, ¿no?
Y hay una fotografía que durante estos días ha dado también la vuelta a España. Es muy probable que la hayas visto. En ella aparece un chico joven cuya sotana aparece entera cubierta de barro. Lleva también guantes y unas botas de agua, también un rosario. Y en lo que uno más se fija cuando ve la fotografía es que sonríe mucho a la cámara.
Sabía que mi familia estaba aquí y mi hermana en una alquería. Cuando le llamé estaba saltando por el tejado a casa del vecino y me pidió la bendición porque iba con el bebé, que la semana que viene cumple un año. Entonces salimos de madrugada a las 6 todos los días, varios grupos de jóvenes. Previamente rezamos en la capilla de la Virgen de los Desamparados, en la parroquia, rezamos laudes de camino e intentamos llegar hasta donde nos dejen. Y tocamos a las puertas para ayudar en lo que haga falta.
Es Federico Ferrando, tiene 27 años, es cura de la parroquia de Valencia y toda su familia es de Paiporta. Y todos los días acude hasta lo que se ha bautizado como la zona cero de la dana, el epicentro de la devastación. Y además de ayudar a limpiar, claro, las calles junto a otros voluntarios, hace entrega de un regalo especial.
Con las personas que nos vamos cruzando, repartimos un rosario, preguntamos cómo están, prometemos oración por ellos. Se emocionan, ponen a llorar y dicen, nunca me lo quitaré, nunca dejaré de rezarlo, estoy aprendiendo a rezarlo, lo sigo. Entonces es un verdadero regalo.
Bueno, Federico nos hablaba de la apertura que tiene todo el que se cruza hacia la caridad, la solidaridad y hacia la gracia, que la gente se conmueve y que esta es también una oportunidad para ver entre todo ese sufrimiento el renacer de la fe.
Y hace unos minutos en Herrera, en COPE, también hemos sido testigos de cómo los pueblos luchan por salir adelante. En Catarroja ha estado Alberto Herrera, que se encontró allí con don José Vicente, que es el párroco del municipio, y que recordaba así los angustiosos momentos provocados por la dana.
El agua pasó con mucha fuerza, casi a 3 metros subió el agua, como estáis viendo, y con mucha fuerza. Entonces entró y arrasó con todo, quedando prácticamente por dentro todo destrozado. Las imágenes se han salvado, los bancos y algunas cosas se han podido salvar. En el Pilar fue con más fuerza, rompió todos los cristales muy grandes, entonces la imagen, por ejemplo, de la Virgen del Pilar se la llevó el agua.
Bueno, la imagen hoy es verdad que es muy distinta. Todos los vecinos han salido a la calle para reconstruir el pueblo y las donaciones no cesan.
Ha habido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes, de manera que están llegando camiones, furgonetas de todas partes de España. Entonces, el problema que tenemos ahora es que no tenemos muchos almacenes habilitados porque nos ha destrozado mucho el agua también. Entonces, tenemos ahora de todo. Hay comida, hay agua, hay de todo. Entonces, yo, la idea, la llamada sería que ahora no traigan nada. Eso va para largo, va para meses. Va a haber oportunidad de traer ayuda.
Y es que una situación así es algo muy difícil de entender, ¿eh? De entender para las víctimas. Las preguntas son siempre las mismas. ¿Y ahora qué? ¿Por qué ha tenido que ocurrirme esto a mí? Y algo que también le preguntó una de esas víctimas al sacerdote Sergio Pelarda en el municipio valenciano de Algemesí.
Un hombre me dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y yo le pregunté, ¿no lo ve? O sea, ¿no ve a Dios en todo esto? El amor que está surgiendo aquí. Es verdad que no sabemos, hay cosas que se nos escapan. No podemos llegar a entender, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Si no clama en esto nuestro corazón, si nuestro corazón no clama, no grita, no le pide al Señor explicaciones, pues que somos de piedra o algo.
En fin, bueno.
Desde la iglesia el grito de socorro ha sido inmediato y sacerdote, religioso, religiosa, voluntario, lo vivimos en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia.
Sí, impresionante.
Eran riadas de voluntarios, de movimientos y congregaciones.
Bueno, pues sí, lo dicho. Y es que una iglesia que reza unida desde todos los rincones del mundo por una catástrofe que, a pesar de todo el sufrimiento que ha traído consigo, está mostrando también la mejor versión de muchos de nosotros y que siempre lleva de forma intrínseca un mensaje de esperanza. El mensaje ahora es de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, hola Jorge. La imagen del Cristo yacente de la parroquia de San Jorge en Paiporta, con el rostro lleno de barro, no es una más de las muchas que hemos contemplado en estos días de desazón, de abatimiento y de cólera, pero también de reparación, de cuidado, de fe, esperanza y caridad, como reconocías asombrado tú mismo, Jorge, en Mediodía Cope, tras visitar la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, en el barrio de La Torre, convertida en el banco de alimentos más decisivo del sur de Valencia. Más de un sacerdote, con la pala en las manos, se ha visto interpelado estos días en las calles embarradas de la zona cero de la Gran Riada. Padre, ¿dónde está Dios en medio de esta tragedia? Como ya dije aquí hace unos días, la tragedia nos obliga a hacernos preguntas, sobre todo las que se refieren al valor y al sentido de nuestra vida, al dolor y al sacrificio, a la muerte de los seres queridos, a nuestra exigencia de justicia y de felicidad. La Iglesia, que ha salido de sus recintos, que ha estado codo a codo con todos en la calle, ha ofrecido su respuesta, no en forma de discurso, sino a través de una presencia elocuente. A la Iglesia que camina estos días por el barro en Valencia no hace falta explicarle qué significa eso de Iglesia en salida, ni tampoco qué significa sinodalidad. Es una Iglesia que ha sorprendido a propios y extraños por su modo de estar en medio del drama. Curas y laicos, jóvenes y mayores, monjas y universitarios, con botas, con palas y escobas, con el rostro dolorido y al tiempo lleno de esperanza, con las palabras justas, quizás pocas, porque no hacían falta más. Con su arzobispo, don Enrique, muy presente pero discreto, trabajan sin problema junto a muchos otros que piensan distinto, viven una extraña amistad indestructible, limpian, curan, alimentan. Y a través de todo ello, gritan que la vida no es un gran absurdo, que la nada no es nuestro destino, sino un amor que se ha hecho carne.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal,
a ser solidarios con ellos,
a llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Mamá, ¿a que Papá Noel viene la noche del 24 de diciembre?
Claro, ¿y los Reyes Magos?
La del 5 de enero.
Para que cumplir sus ilusiones cueste menos, hasta el 27 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Muñecas, coches, bicis.
Todos los juguetes con un 25% de regalo para ahorrar en más juguetes del 19 de diciembre al 2 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 6.000 millones de euros es el dinero que va a disponer el Ayuntamiento de Madrid para el año que viene. Acaban de aprobarse los presupuestos municipales, los que más inversiones contemplan desde hace 16 años, Mónica Álvarez.
Pues sí, desde el año 2009, Pilar, y una buena parte de estos presupuestos va a estar dedicada a uno de los proyectos más ambiciosos de esta legislatura, el soterramiento de la 5, cuyas obras ya se están dejando notar en la zona de Casa de Campo, Batán, aunque los cortes y desvíos de tráfico en esta autovía no van a comenzar hasta mediados del mes de diciembre.
Mañana vuelven a reunirse de nuevo las tres administraciones que están trabajando en el plan de movilidad para los vecinos de la zona, Consorcio de Transportes, Ayuntamiento de la Capital y Ministerio de Transportes.
Un plan de movilidad, Pilar, que viene con polémica al filtrarse por redes sociales un estudio elaborado por el Ministerio de Transportes afirmando que el metro y autobuses de la MT y también del Consorcio de Transportes se van a colapsar una vez empiecen esos trabajos, al derivarse, según este informe, cada día 47.500 viajes en coche. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusa al ministerio de falta de lealtad.
No voy a dar un criterio político. Lo que me voy a guiar son por las cuestiones técnicas que se pongan encima de la mesa y porque ellos que más saben sobre esta cuestión sean los que tengan la capacidad de decirnos qué decisiones tenemos que tomar. Pero eso, sinceramente, creo que tenemos que hacerlo en el marco de esas mesas que se van a reunir mañana y que se va a reunir la semana que viene con el secretario de Estado, en trabajar por encontrar la mejor solución para todos los ciudadanos.
Con estos presupuestos aprobados también se van a llevar a cabo los desarrollos urbanísticos del sureste y Madrid Nuevo Norte, también la realización del tramo final del Paseo de la Castellana y el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas.
Pues problemas de tráfico que habrá en la zona, de los que estaremos en su momento pendientes, pero ahora estamos pendientes del tráfico ahora y hoy mismo. Nos vamos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de tráfico denso en la salida de la capital por la 2 en Alcalá de Henares y también mucha precaución en la M40. Se empieza a complicar varios tramos. Coslada, dirección A3 y Villaverde hacia la carretera de Toledo.
Pues muchas gracias. Ahora enseguida te hablo de cómo prevenir problemas de salud en los hombres.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Del 25 de octubre al 10 de noviembre, Aragón llega al campo con la campaña de productos de Aragón. Saborea la despensa aragonesa con una amplia variedad de alimentos nobles de la mejor calidad.
Ven, gana regalos seguros y participa en sorteos.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
FCCAR, hay muchos cars.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quito.
¿Sabes lo que es Movember? Es un movimiento de concienciación cuyo nombre proviene de los términos en inglés de mustache, bigote y November, noviembre, y sirve para visibilizar los problemas de salud en hombres, entre ellos el cáncer de próstata. Vamos a hablar de la importancia de la prevención en la salud masculina. Lo hacemos con el doctor Alberto Pérez Lanzac, es jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y Vitas Internacional. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Hablemos del cáncer de próstata. ¿Cómo afecta a los hombres? Cuéntenos.
Pues el cáncer de próstata es un tumor maligno que aparece en la glándula del aparato reproductor masculino y en la mayoría de los casos ocurre en varones de edad avanzada, a partir de los 65 años. Uh-huh. Fíjese que en los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en España se han diagnosticado más de 160.000 nuevos casos de cáncer en hombres en el año 2024, de los cuales más de 30.000 son de próstata, lo que quiere decir que es el más frecuente.
Es el más frecuente. Y doctor, ¿qué tratamientos ofrece Vitas Madrid Arturo Soria para este tipo de cáncer?
Pues nosotros disponemos de técnicas muy sofisticadas y de última generación, muy efectivas en la cura del cáncer de próstata, como es la cirugía robótica da Vinci y la terapia focal, que son técnicas, como digo, muy precisas y que permiten hacer un tratamiento dirigido al tumor y de una forma menos invasiva y que mejora los resultados del paciente.
¿Y qué otras patologías urológicas tratan también en el hospital?
Pues tenemos una unidad multidisciplinar de urología que ofrece diversos tratamientos, no solo en cánceres urológicos, además tenemos un comité multidisciplinar de urooncología, sino también de la hiperplasia benigna de próstata, piedras en el riñón, problemas de fertilidad y reproducción, la incontinencia de orina y aspectos relacionados con la función sexual masculina. Yo lo que sí recomendaría a los hombres que no tengan miedo en ir al urólogo, que se hagan sus revisiones oportunas ante el mínimo signo de alerta, ya que la prevención es lo que permite llegar a un diagnóstico precoz y mejorar la enfermedad masculina.
Obviamente ponemos el acento no en la prevención, como usted comenta. De todos modos, nos decía antes también, que me llama especialmente la atención también, las técnicas efectivas que utilizan ustedes en el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria, esa cirugía robótica con Da Vinci y esa terapia focal. Y claro, tampoco nosotros, el que estamos escuchando, entendemos muy bien qué significa esto. No sé si nos podría describir un poquito más cuáles son estas técnicas y qué las diferencia de técnicas que se utilizaban hasta ahora.
La cirugía robótica es una cirugía laparoscópica, pero que viene asistida por el robot Da Vinci, que ya es un nombre bastante conocido, sí. Yo creo que en términos de la población general. Pero el robot Da Vinci lo que permite es una tecnología muy avanzada que nos da una precisión a la hora de secar los tejidos. Llegamos de una forma más segura y más precisa a determinadas zonas de la anatomía de la próstata, mejorando los resultados, mejorar los resultados de sexuales y mejorar los resultados de continencia. Claro. Y la recuperación del enfermo es más rápida. Desde el punto de vista de la terapia focal, es un cambio. O sea, en la cirugía de Da Vinci nosotros quitamos toda la glándula entera. Tenemos la glándula y las vesículas seminales. La diferencia con la terapia focal es que nosotros lo que hacemos es que sabemos dónde está el nódulo. Esto se indica especialmente en pacientes con cánceres de bajo riesgo. Lo sabemos dónde está el nódulo tumoral y damos al nódulo y lo que hacemos es que lo destruimos con energía, ya sea calor, frío o electricidad. De manera que esas células quedan destruidas de una manera local, sin retirar la próstata entera.
Comprendo. Todo mucho más localizado, ¿no, doctor? Por lo tanto, esa recuperación, como dices, mucho más rápida y además hay menos efectos secundarios, menos, por decirlo así, efectos colaterales, que desde luego, claro, es lo importante, claro, ¿no?, con estas nuevas, claro, técnicas.
Tanto el robot, claro, el robot igualmente ya también. Sí, sí.
Pues doctor Alberto Pérez Lanzac, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Vitas Madrid, y Arturo Soria y Vitas Internacional, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información local. Ahora continúas en Mediodía COPE.